hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 28 de agosto de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para discutir toda la actualidad del mundo del wrestling, hablando de WWE, lo que sucede luego del fin de semana de SummerSlam y varias otras cosas para comentar el día de hoy. Estamos como siempre en directo en MixLR y gracias si nos escuchan luego también a través de Invo, de Evox, de iTunes, de YouTube. Y por supuesto si nos escuchan o si nos siguen en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo con muchas cosas para comentar, temas bastante variados. Y como siempre, abiertos a charlar un poco más en el chat, a recibir también las llamadas por Skype. Y bueno, como siempre, el domingo que tiene la posibilidad de interacción con la gente que no tiene los otros programas.
Ajá, y si me equivoqué tanto en la intro es porque estaba revisando un par de cosas acá por el Twitter. Y les recordamos que estamos todos los domingos en directo a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, o si no, en la página web, abajo hay un botón que dice llamadas al directo, pueden entrar por ahí y hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran, cualquier tema que quieran proponer o comentar. Antes de empezar con lo que estamos promocionando como lo principal del día de hoy, que es eso de Brock Lesnar y Randy Orton y el pleito en backstage, y todo lo que ha surgido a partir de ese combate y ese final de SummerSlam. Fede, ¿tú sabías que esta noche es Triple Manía?
Sí, estaba al tanto, pero no tengo muy clara la cartelera, ni mucho más, porque no estoy siguiendo Triple A ni demasiado la lucha libre mexicana en este momento.
Por eso creo que es importante que hagamos este ejercicio, ¿no? Porque considerando que no estás muy al tanto de lo que está pasando en México, en AAA y todo lo demás, y que hoy es el evento más grande de AAA, una de las empresas más importantes de México, puedo proponerte aquí algunos combates que están en la cartelera para ver si te llaman la atención y si a lo mejor te animas a revisar el show luego de que se realice. Primero el main event, que es un combate de máscara contra cabellera, 2 de 3 caídas, Psycho Clown contra Pagano.
Bueno, no conozco a Pagano.
Nadie lo conoce, al menos hace un mes nadie lo conocía. Lo trajeron de las indies para ponerle un oponente a Psycho Clown, que es básicamente a quien quieren promocionar como su gran estrella. Y dijeron, busquémosle un oponente, ¿no? Y trajeron a otro que hace gimmick de payaso también. Y ahí está, en el main event de Triple Manía.
Wow, no suena. Aparte del tema de las estipulaciones, yo sé que son muy comunes, lo cual hace que no tengan la repercusión capaz que deberían tener. Yo, sin seguir la lucha libre mexicana, no me suena muy impresionante escuchar de un máscara contra cabellera, porque se hace, creo que relativamente a menudo, o lo escucho bastante, entonces. Y tampoco, al no ser dos luchadores que conozca demasiado, no me motiva ahí. Y no sé, supongo que la gente irá con Psycho Clown en contra del tipo que no conoce.
Por otro lado, tenemos otro combate que yo creo que sí te va a llamar un poco más la atención. Por el título, el megacampeonato de AAA es Tejano Jr. defendiendo ante Brian Cage y Dr. Wagner Jr.
Bien, ese sí me interesa ahí. Los conozco principalmente de lucha de underground, ¿no? Pero ahí sí puede ser un combate interesante. Sobre todo, bueno, tres luchadores, puede estar bueno, puede tener buena acción. Ese sí lo miraría, por ejemplo.
Uh-huh. Y tenemos otro combate que yo estoy seguro que será el que más te llame la atención de esta cartelera. Pentagón Jr. defendiendo el título latinoamericano, que ahora sí se defiende, contra Johnny Mundo.
Eso sí, no sabía que Pentagón tenía un título ahí. No sé qué tan importante es ese título tampoco.
Por un tiempo lo tenía Psycho Clown. Lo tuvo durante un año entero, creo, sin defenderlo. Luego lo ganó Pentagón y ahora sí que lo defiende en Triple Manía. Así que creo que varía dependiendo de quién lo tenga y qué planes hay para el título. Ahora al menos lo están promocionando al parecer como uno de los títulos importantes.
Bien, es que sí, Pentagón es una gran estrella y puede hacer brillar un título que antes jamás que no tenía nada de importancia. Como
estrella para el público internacional, sobre todo.
Claro. Así que, bien, esa es otra lucha que me interesa. Pentagón es brutal y tiene un buen rival enfrente, así que ahí ya me anoto dos combates que quiero ver.
Uno más te dejo por aquí y mentí antes cuando dije que era el más interesante porque este lo es más y sé que a ti también te llamará más la atención. Es un combate de tríos en el que el equipo de Rey Mysterio Jr., Prince Puma y Dragón Azteca Jr. se enfrenta a Marty de Moz Martínez, Matanza Cueto y Mil Muertes.
¿Qué pasó acá?
Matanza ahora es amigo de Marty de Moz y Mil Muertes, ¿no? Hace equipo con ellos.
Qué extraño, ahí sí como los universos se cruzan. Y creo que ya en la Copa Mundial esa que tuvo Triple A hace un tiempo, no sé si se llamaba así, pero creo que era algo así.
Ajá.
Ya hubo un equipo de lucha underground. Y no sé cómo funciona este tema del cruce de universos. Y todavía hay esta mezcla de personajes. Creo que simplemente los ponen porque son conocidos y llaman la atención y no se preocupan demasiado de cómo entre en el mundo de ninguna de las dos empresas, ¿no?
Sí, es simplemente ponerlos ahí porque son de lucha underground y que llamen la atención porque están los nombres, ¿no?
Pero sí, qué raro que no ponen, por ejemplo, a Matanza como el luchador que es, ¿no? O sea, como con su identidad verdadera, digamos.
Ah, Jeff Cobb, es que quieren venderlo como Matanza, ¿no? Para que la gente sepa, porque lo conoce más como Matanza que como Jeff Cobb. Claro. La gente que se acerque a AAA, sí. ¿No?
Pero es raro por el tema de lo que te decía de los universos, ¿no? Cómo mezclan ahí. Acá, claro, dicen que AAA es un Elseworld, ¿no? Como que pueden pasar estas cosas, está bien. También es como un What If, ¿no? Triple Manía puede ser. ¿Qué pasaría si Matanza se une a Mil Muertes y luchan contra Prince Puma, Rey Mysterio y Dragón Azteca y se ve ahora el ¿cuándo es? Hoy me dijiste, ¿no?
Sí, hoy en la noche.
Hoy, esta noche.
Ajá. ¿Qué pasaría, no? Si Mil Muertes vuelve de haber muerto y se alía con el hombre que lo mató, ¿no? Por algún motivo. Aparte, tenemos en la cartelera otros combates interesantes, como uno por el título de parejas, que es Angélico y Jack Evans contra Paul London y Matt Cross, contra Drago y Aerostar, contra Hijo del Fantasma y Fénix, que seguramente será muy bueno. Hay una Battle Royale por ahí, están las Apaches contra Berno y Chessman. Así que una buena cartelera, a pesar de el main event que tal vez no llama mucho la atención en cuanto a nombres, pero seguramente Psycho Clown estará muy over. Así que no está mal Triple Manía. Veremos cómo le va al show y si se animan a verlo, la información está en luchalibre.com y saben cómo hacer esto de contratar el show si desean verlo en vivo y todo. Ahora sí, Fede, pasemos a lo que nos tiene como tema principal el día de hoy, que está en nuestra portada del directo también. El combate de Brock Lesnar y Randy Orton, promocionado aquel como el que 15 años tardó en realizarse, el gran combate para este SummerSlam, el main event, acabó de manera abrupta con este tema de que Lesnar ataca a Randy, le abre la frente, sangre, y el referee tiene que parar el combate, y atacan a Shane McMahon y todo lo demás. Ya de por sí hablábamos la semana pasada, luego de que terminara el show, estuvimos revisándolo en el podcast, que había sido un final de show que nos dejó un poco decepcionados porque esperábamos un mejor combate, esperábamos un mejor final, veníamos además de aquel Roman Reigns contra Rusev que tampoco sucedió. Así que nos dejó un poco en frío el final de SummerSlam, pero no acabó ahí la cosa porque han sucedido más unas ideas, primero en cuanto a opiniones a partir del final, y además de eso hubo un altercado en backstage, porque ya sabrá la gente de la historia, pero la cuento igual de manera resumida. Cuando vio esto Chris Jericho, porque hay que decir que este final no se lo había comentado WWE a nadie, porque ahora tienen esta idea de que hay que mantener las cosas secretas, ¿no? Hay que intentar que el kayfabe se mantenga más que nunca y qué sé yo. Y así que a sus propios luchadores no les cuentan cómo van los planes y eso. Y al parecer, incluso hay rumores de que ni el referee sabía, pero eso lo podemos comentar luego. Luego de que sucede todo esto, Chris Jericho está preocupado y va ahí a la zona donde está la zona de control, la Gorilla Position. Le pregunta a Michael Hayes si ese era el final y qué ha pasado. No le dan respuesta porque seguramente hay la instrucción de que no hay que decirle a la gente que se trata todo esto, hay que mantenerlo todo en secreto cuando se trata de Brock Lesnar. Entonces Jericho estaba molesto, ¿no? Dice, exclama algo, Lesnar aparece por ahí, se siente ofendido. Hay como un cruce de palabras, se retan, casi se van a las manos, los tienen que separar. Y todo esto es por aquello de la sangre y que se mantenga todo en secreto, ¿no? Luego viene Randy Orton y dice, no, todo estaba planeado, no hay problema. Pero sí, Se sabe que Randy está molesto. No sabía, cuando llegó a la arena, aquel día no sabía que ese iba a ser el final. Y ahora, luego de lo que pasó, él estaba dispuesto a hacerlo. Pero luego de lo que pasó y que fue tan duro, y 10 puntos y todo lo demás, está menos dispuesto a hacer algo así en el futuro. Y un final que no solo, como digo, no solo nos dejó con esa sensación de que fue decepcionante, sino que también trajo problemas.
Sí, bastante, bastante terrible todo. Y hay muchos aspectos para comentar al respecto. Primero, como decís, el combate en sí, con ese final, creo que no logró lo que se esperaba, me parece, o por lo menos las opiniones que yo escuché, o las que compartimos nosotros acá también, no fue tipo, wow, qué brutal, cómo terminó, Lesnar le partió la cabeza, lo dejó ahí en un charco de sangre, qué dramático, sino que fue como, wow, 15 años para esto, ahora habrá que esperar 15 años más para ver cómo sigue el combate. Aparte, como decís vos, veníamos ya de la decepción anterior del combate de Rusev, y yo creo que si la idea era generar eso de la bestia que vino, que destruye a Randy Orton, que es uno de los luchadores principales de la empresa, si bien ahora estuvo mucho tiempo fuera y demás, es una de las caras más reconocidas, y sentir que, bueno, viene Lesnar y le hace esto, imagínense lo que puede hacer con el resto del roster, etcétera, etcétera, yo creo que no le agregó al combate. O sea, muchas veces hemos hablado de la sangre a lo largo de todos los arras de lona, ¿no? Y demás, de que sí, es un elemento que agrega drama, que muchas veces hace falta, se siente como que hubiese estado bueno, capaz en algunos combates, ver un poco de sangre. Muchas veces hemos comentado también, no sé, ahora la más reciente, lo de Samoa Joe, Finn Balor, ¿no? Como la sangre justamente paró el combate, lo hizo lento, pero a la vez le agregaba un aura a Samoa Joe brutal. En este caso, creo que no agregó nada, o sea, tener al tipo ahí tirado, romperle la cabeza para que deje un charco de sangre en el piso, no agregó nada más que confusión al final y dejarnos con la idea de, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Este es el final? ¿Estaba planeado? ¿No estaba planeado? No sé si vale la pena realmente partirse la cara, literalmente, para esto. Ese es como primer aspecto, sí, a comentar, me parece.
Además, antes de pasar a lo siguiente, Fede, esto se hace. En combates de Lesnar, tienen esta idea de que tiene que haber sangre, ¿no? Y hemos visto ya a Lesnar haciendo el Blade, y que sangre en el combate con Roman Reigns, sangre en el combate con John Cena, cuando estamos en una época en la que WWE no usa sangre porque es su producto que quiere ir a las familias y quiere no enfadar a los patrocinadores y eso. Y por eso no dicen que no haya sangre, pero hay sangre en combates de Lesnar. Entonces, como no hay sangre en lo demás, se están negando a hacer el Blade. Porque dicen, no, seguramente la gente luego dirá, mira, esta gente, o sea, la gente, me refiero a los patrocinadores, gente que no está relacionada tan directamente con el wrestling, dirá, pues estos tipos, mira cómo se cortan la frente, qué les sucede, qué es esto, ¿no? Y dejan de invertir, qué sé yo. Y por eso, prefieren que, en lugar de que haya el truco, o sea, la razón por la que existen los Blades en la industria del wrestling es para evitar que la gente se tenga que sacar sangre con golpes de verdad y así cuidarse un poco más. Y aquí, en lugar de que Randy pues pueda agarrar un blade y hacerse un pequeño corte, tienen a un tipo de 300 libras encima de él, golpeándolo duro con el codo para abrirle una herida que tiene ahora 10 puntos. Y es, o sea, uno se pone a pensar, ¿no sería más fácil hacerlo con el blade a pesar de todos los factores? Por, más que nada por seguridad de los propios luchadores, ¿no?
Claro, es que yo, a mí me, creo que si me da la opción de, si prefiero hacer un pequeño corte con una hoja en la frente o que Lesnar me encaje 8 codazos, creo que claramente voy por la opción de la hoja, ¿no? Y sí, es que, no sé, la verdad que a mí primero eso, lo que me mató fue lo que te digo, de en cuanto a lo que agrega el combate, y después genera un montón de discusión y un montón de polémica, digamos, con el asunto del trato a Lesnar, ¿no? Que es un luchador a tiempo parcial, eso ya genera mucha aversión en cierta parte del público, en cierta parte del roster también. Y entonces también es el tipo que viene, lucha 3-4 veces por año, le ganó a todo el mundo, ganó todo, se salta las reglas, ¿no? Puede salirse del guión. En sus combates, como decís vos, hay sangre siempre, que no se puede, y es PG, pero es Lesnar, entonces Y creo que solo eso, solo agrega problemas y confusión aparte. Bueno, todo este asunto con Jericho, imagínate, o sea, Jericho es un tipo que tiene muchísimos años en la empresa, debe haber visto un montón de cosas, debe saber un montón de cosas, debe haber vivido un montón de cosas. Y si llegó a este enfrentamiento, yo creo que fuera de kayfabe y fuera de todo, enfrentarse a Lesnar no debe sonar como algo muy, una muy buena idea, ¿no? Es un tipo enorme y es un tipo que sabe pelear. Y si llegó a ese punto de casi irse a un combate físico, o sea, hasta eso pasó, a eso es lo que voy, es que todo lo que hicieron me parece que es innecesario y genera un montón de cosas negativas hasta esto, ¿no? Hasta que un tipo como Jericho quiere irse las manos con Lesnar y no genera, no aporta nada.
Ajá, ni siquiera aportó en el espectáculo, como decimos, que es lo peor. Y bueno, habrá que
Claro.
ver qué más adelante cómo manejan el tema de Lesnar. Espero que no se repita algo así, que suceda como lo que sucedió con Randy Orton. No solo por, como decimos, el final, que si bien no nos dejó satisfechos, por todo lo que trae alrededor. Y además, viendo lo que ha sucedido con Alberto del Río, que lo suspenden y todo lo demás, y a Lesnar con el tema de la evaluación de UFC, que está comprobado que estuvo dopado para ese combate y todo, no le sucede nada. Son cosas que se van sumando de Brock Lesnar, que la gente ya empieza a pensar un poco mal de él en backstage. Pero bueno, es como manejan el tema en WWE. Tenemos mañana en Raw, Fede, la Fatal 4-Way para determinar al nuevo campeón universal, porque sabemos que Finn Balor se lesionó y han tenido este plan de contingencia para encontrar a un nuevo campeón universal. Tenemos la encuesta ahora mismo en nuestra cuenta de Twitter, en @ardlpodcast. ¿Quién creen que ganará el título universal mañana en Raw? Ahí
¿Y
están las
cómo va?
opciones: Seth Rollins, Roman Reigns, Kevin Owens o ninguno de los anteriores. Tenemos a Kevin Owens primero con 60%.
Vamos.
Luego está Seth Rollins con 31%. Luego está ninguno de los anteriores con 9%. Y luego está Roman Reigns con 0%. ¿Tú cómo ves las cosas, Fede? ¿Qué crees que sucederá mañana en ese combate para determinar al nuevo campeón universal?
Bueno, lamentablemente está lo que creo y lo que quiero, ¿no? Lo que quiero no voy a detenerme demasiado porque ya la gente a esta altura debe estar al tanto de mi grado de fan por Kevin Owens. Y que más allá del corazón, ¿no? Me parece que razonablemente sería un gran campeón porque tiene un gran micro, hace buenas promos, tiene un buen personaje, o sea, sería buenísimo. Pero creo que teniendo a Rollins y a Reigns en el combate sería difícil que gane Kevin Owens. Ni lo cuento a Big Cass, obviamente. Creo que sí, que tiene futuro, que hoy es el prototipo que le gusta a WWE, ¿no? Un tipo musculoso, alto, que se ve fuerte, que tiene a Enzo como compañero y tiene esas promos y a la gente le guste, probablemente vendan mucho y eso también les guste, pero no lo veo para el título de Raw, que se supone que es el buque insignia de la empresa, ¿no? La principal marca, el principal título, tiene que ser lo más importante. Y no es lo mismo la apuesta por Finn Balor, ¿no? Que es un tipo que tiene todo el trabajo previo de NXT y que realmente se le quiere jugar por él que jugársela por Cass, por ejemplo.
Claro,
Y me parece
mira,
que
eso,
sí.
sobre eso de Big Cass, es que por supuesto es comparar, ¿no? Finn Balor tiene la experiencia de tantos años y además ha sido main eventer, campeón en NXT, y ahora con todo lo que hicieron de ganarle a Roman Reigns y todo, su victoria y su reinado como campeón universal estaba justificado de cierta manera, y por eso estaba bien. Uno podría pensar, ¿no? Tenían este plan con Finn Balor, que es el tipo nuevo, para darle el push y darlo a conocer siendo campeón universal. Y tal vez ahora que se ha lesionado Finn, dicen, bueno, Big Cass puede ocupar esa posición, ¿no? Es básicamente igual, un tipo que no es tan conocido y que le podemos dar el título para que se ponga over. Y que lo que teníamos planeado para Finn Balor lo puede hacer Big Cass y no altera nuestros planes, ¿no? Tenemos a los main eventers en donde igual queríamos que estuvieran. Pero no creo que sea una buena opción. No solo por el hecho de que Big Cass no está listo, o no está tan listo como lo está Finn Balor para ser el campeón, sino también porque si uno quiere a Big Cass como proyecto para un main event a futuro, como parece que es lo que quieren, es bastante evidente, darle el título ahora sería como arruinar el plan, ¿no? Sería como apresurarse demasiado, y sabemos que cuando hacen eso las cosas no salen bien. Hemos hablado de Ryback hace poco, Y es siempre así. Cuando no tienen paciencia en armar sus cosas, a veces terminan arruinando los planes, como también sucedió con Roman Reigns en su momento. Y por eso creo que Big Cass, si bien estoy seguro de que le van a dar un push de Main Eventer en el futuro, tendría que esperar un poco más.
Sí, totalmente. Adhiero a todo. Y ahora se me quedé pensando mientras vos hablabas de que Kevin Owens, si bien yo al principio acabo de decir que no lo veía, ahora me quedé pensando en estos minutos. Y justamente Owens viene también de ser campeón en NXT, viene sin demasiado rumbo últimamente en el roster principal. Y podría ser, más allá de mi gusto personal, creo que puede ser una buena opción, ahora que lo sigo pensando. Porque si ganara Reigns o Rollins, probablemente tuviesen alguna rivalidad nuevamente. Porque no sé, Reigns se supone que va a volver a la órbita titular, o algo, o esa fue la idea que dejaron, ¿no? Como que su intento por el de los Estados Unidos quedó por ahí. Y si ganara Seth, Reigns iría por él. Si ganara Reigns, creo que Seth va a seguir también en la órbita. Entonces, meter otra persona creo que le agrega mucho más que seguir viendo a los X-Shield en las dos marcas todavía. Si bien van a ser las caras de la empresa de aquí a algunos años, hace ya un tiempo que son solo ellos, así que estaría bueno. Ahora que lo sigo pensando, Owens no es solo una opción del corazón, es una opción de la razón también.
Ajá, tenemos a Roberto en la línea, hola. Oh, se cortó la llamada con Roberto, vamos a intentarlo de nuevo. Ah, bien, mientras tanto, está Roberto ahí, Roberto. No, esperemos un poco. Yo estoy de acuerdo contigo. Es probable que Kevin Owens pueda ser una opción para ganar el título. Es más, yo escuché un rumor, o leí un rumor por ahí, que se estaba planeando para la primera defensa de Finn Balor en Clash of Champions, que fuese contra Kevin Owens. O sea, esto es por supuesto todo rumor y ahora que Finn Balor se ha lesionado es algo que nunca sabremos al 100%. Pero si tienen a Kevin Owens como una opción, como alguien que puede ser importante en el corto plazo, no estaría mal que le dieran el título, ¿no? No, obviamente no está a la altura en cuanto a credibilidad por cómo lo han tratado, a la altura de Roman Reigns o Seth Rollins, pero eso es algo sencillo de solucionar, ¿no? Le das una promo, le das victorias, haces que luzca bien en el show, y yo creo que puede ser un buen campeón, y no estaría para nada en contra, por supuesto, de que lo fuera mañana, que se coronara mañana como campeón universal.
Sí, yo no quiero saber lo que podría ser la Barcelona post-Raw con
Oh.
un Kevin Owens campeón universal.
Por acá vuelan las copas, ¿no? Ahora sí
Pero
que está
ojalá,
Roberto.
ojalá. Y
A ver,
Terror,
voy a
bien.
preguntarle. Sí, hola, ahí está Roberto, sí.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, yo le quería hablar sobre esto que hay mañana del Fatal 4 Way. Y yo veo dos posibles resultados para el combate. Porque yo, siendo tan fanático de Kevin Owens, quizás como es Fede, porque o sea, me gusta mucho. Yo creo que, porque yo leí hace unos días que había los planes para que Finn Balor y Kevin Owens fueran el evento central de este pay-per-view que venía, el Clash of Champions. Y quizás, y el siguiente pay-per-view también iba a ser estelar Kevin Owens con Jericho, creo también. Y yo creo que si WWE pensaba que Kevin Owens iba a ser el main event de ese pay-per-view, quizás podrían decantarse por él para que fuese ahora el campeón y que tuviese otro tipo de retador, ya sea Roman Reigns o Seth Rollins o una triple amenaza. Porque si el plan original era ya tenerlo en el main event, pueden darse ese como que arriesgado para ver qué pasaría. O sea, va a ser un experimento a ver qué también le va a Owens como campeón. Y además de que he visto en esta semana que en varias páginas hay bastante apoyo para Owens de que gane. O sea, están como que hartos de ese monopolio de The Shield. Por lo que creo que la posibilidad de que Owens gane es más o menos no tan descartable.
Ajá. Además, si nos ponemos a pensar en las otras opciones, ya hemos hablado de Big Cass. Roman Reigns, está de más decir ya algo que hemos repetido mucho aquí. Si vamos a volver a Roman Reigns como la cara de Raw o el campeón o que sea el top babyface, no se puede hacer ahora mismo porque ahora mismo aún hay resistencia y estaríamos retrocediendo los pasos que se han dado en los últimos meses o en las últimas semanas con Roman luchando por el título de Estados Unidos y un poco alejado y hasta recibiendo algunos aplausos, volver a ponerlo ahí sería como que demasiado precipitado y la gente volvería a rechazarlo y seguiríamos en lo mismo. Y ya esa historia está muy repetida. creo que tendrán el criterio suficiente como para no hacerlo. Lo de Seth Rollins, obviamente Seth Rollins es quien tiene más posibilidades, según lo que se ha visto últimamente, porque él estaba metido en la órbita, luchó en el último SummerSlam, y claramente podría, si no es el campeón, ser el retador sin ningún problema, porque ya él salió a decir que como él lesionó a Finn Balor, él debería ser el campeón, y etc. Así que está Seth Rollins, por supuesto, posicionado ahí como para ser el campeón sin ningún problema. Pero Kevin Owens es la opción, así como reemplazando un poco a Finn Balor, también en este aspecto de el tipo que no está aún como main eventer establecido, pero pueden empezar a trabajar ahora realmente con él, y sería algo novedoso, algo fresco para la nueva marca y demás. Así que yo también veo a Kevin Owens como una muy buena opción. Fede, estamos hablando de que no es solo el corazón, es la razón. Y mañana yo espero que no, si no gana Kevin Owens no sea algo devastador, pero ahí está, la opción de Owens es fuerte.
Me está generando un hype para mañana que no lo esperaba. Y ahora estoy aterrado porque ya me imaginé toda la escena en mi cabeza de lo que sería Owens ganando y ahora no veo otra opción en mi mente, pero...
Además, ¿sabes, Fede? En estos días estaba pensando en algo. Recuerdo aquella vez, en el momento en el que Owens subió de NXT al roster principal, y esto por el motivo de que uno se pone a comparar, ¿no? El Owens de ahora, o de las últimas semanas, y el Owens de aquel entonces, cuando Owens llegó, hacía estas promos y se presentaba de cierta manera, y tú veías, este tipo es alguien realmente importante. Podría ser main eventer ahora mismo y ser el campeón, y sería genial. Pasó el tiempo y como que perdieron un poco este apoyo tan grande que tenía al inicio, y estuvo perdido un poco, y el feud con Sami Zayn lo recuperó en cuanto a credibilidad y eso. Y yo creo que si ese Owens vuelve a aparecer, en el sentido de que no es que él haya dejado de ser quien es, pero que le den más oportunidades y más material de main eventer, yo creo que podríamos estar ante un luchador que realmente podría establecerse como un main eventer, pero de los realmente fijos.
Es que realmente tiene la capacidad, lo que yo leía recién en el chat, y estoy de acuerdo, es que le falta algo como una pipe bomb, viste, una super promo en algún momento, como fue la traición a Sami, decía Nicolás, por ejemplo, en NXT, viste, un momento que sea un quiebre, que vos recuerdes, bueno, Kevin Owens es el tipo que hizo tal cosa, ¿no? O sea, como Seth Rollins cuando traicionó a The Shield, cuando rompió ahí y le pega con la silla a los demás. La pipe bomb de CM Punk, no sé. Precisa un momento grande, más allá de ganar el título, que es un momento grande, precisa hacer algo que marque también así su personaje a fuego, digamos. Pero en el segmento promos ya se ha visto que del lado que lo haga, sea más cómico como las últimas semanas o más agresivo, como sea, puede hacerlo. O sea, si le dan tiempo y si piensan realmente darle un push y una oportunidad, puede funcionar perfectamente.
Sí, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, ya, la segunda posibilidad que he pensado esta semana, porque lo pensé de que anunciaron la Fatal 4 para la siguiente semana, es que como estamos en esto de la nueva era y ese nuevo pay-per-view que es Clash of Champions, y yo insisto, desde que anunciaron ese nombre yo nunca le he visto el sentido al nombre de Clash, pero bueno, yo he pensado que quizás el lunes hagan algo así como un doble empate entre Roman Reigns y Seth Rollins, y en el que diga, bueno, ambos son campeones, ambos merecen el título, ambos van a colisionar, van a hacer un Clash of Champions, guiño guiño, en el pay-per-view para cerrar el nuevo campeón universal de WWE.
Podría funcionar, pero igual es como forzar el nombre, ¿no? Para que digan, oh, ahora sí que tiene sentido que sea Clash of Champions, porque no sé. Pero igual, ver a Roman Reigns y Seth Rollins de nuevo en un feud, habiendo estado hace tan poco, o no sé si fue hace poco, pero se siente como hace poco tiempo, en el feud, es como volver a lo que se hacía antes, ¿no? Y eso creo que no le conviene a WWE ahora mismo, porque se sentirá como que, está muy visto esto otra vez, Roman y Rollins. Podrían competir tal vez fuera del título y sería más aceptable, pero otra vez siendo el centro del show, como que dejaría un mal sabor de boca, creo yo. Por eso, ahora que lo vamos conversando, es increíble cómo cada vez me siento más convencido de que ganara Kevin Owens. Esto va a ser, Fede, si mañana gana Big Cass, esto va a ser como ese Royal Rumble en el que no sale Daniel Bryan, ¿no?
Sí.
Ah, Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, ya esto ya es dejando esto del tema de Raw y pasando un poco a lo que es de SmackDown. Y yo creo que, o sea, he leído ayer de que John Cena regresaría a SmackDown aproximadamente a finales de octubre, cuando termine de rodar ese nuevo programa de televisión, no me acuerdo cómo se llama, y dice que seguiría enfeudado con AJ Styles, así que yo creo que probablemente con una victoria casi probable que AJ Styles tenga en el próximo pay-per-view, ¿creen que finalmente Cena, o sea, obtenga su desquite y consiga el título en noviembre en su Battle Series como lo hizo hace unos años cuando volvió en 2008, creo también, contra Chris Jericho?
Es bastante probable que Cena vuelva para tener su revancha con AJ. O sea, hasta ahora que AJ le ha ganado a Cena, está riéndose y trayendo la banda, ¿no?, de Never Give Up. Y esto claramente prepara una revancha para más adelante. Pero espero que no sea tan pronto como se dice en noviembre. Serían, ¿cuánto? Estamos en agosto, septiembre, octubre, 3 meses. Yo quisiera que esperen un poco más. Creo que se podría hacer un combate incluso de WrestleMania, si se trabaja bien, entre Cena y AJ. Que AJ sea campeón desde Backlash y que llegue hasta WrestleMania y que WrestleMania a Cena le gane el título. Creo que sería un mejor buqueo porque así se alarga la rivalidad y tenemos un gran combate para WrestleMania. Y así AJ tiene un reinado que no dura pues 3 meses nada más.
Sí, exacto. Yo creo que la rivalidad va a seguir. Y está buena porque fueron buenos combates y aparte son dos luchadores tremendos, son completos, o sea, pueden dar promos también. Han tenido distintos momentos en el feud y puede seguir perfectamente y más con un título por medio, pero mejor todavía. Y creo que serviría también para poner el título más arriba, ¿no? Un AJ Styles campeón peleando contra John Cena, que es la cara de la empresa, sería un combate interesante porque aparte creo que ayudaría a crear algo de expectativa y sería un poco impredecible capaz, ¿no? Si retiene AJ, ¿no? Si Cena va a ganar el 16º sería, si no me equivoco.
Ajá.
Creo que es interesante y se puede poner en, como decís vos, en un WrestleMania y no apurarlo tanto. Y no entrar, por ejemplo, a ver si cómo han salido los combates anteriores entre Cena y Styles. Yo no recuerdo, pero Styles ganó el último, ¿no?
Sí, claro, el de SummerSlam.
Perdió el que fue en tríos.
Sí, y ganó el anterior que fue
el primero.
O sea que Cena no le ha ganado en un combate individual hasta ahora.
Ahí va, así que Cena tendría que ganarle. Y si lo hacen ahora, relativamente pronto, todo esto es hipotético, ¿no? Con el título de por medio sería un reinado corto, perder el título, después AJ tendría la revancha, y sería como si se gastaría el combate, que es una rivalidad muy buena y que puede ser histórica en otros pay-per-views menores, y sin el nivel de espectáculo que sería hacerlo bien, esperar y trabajarlo de cara a WrestleMania. Así que yo también estoy de acuerdo que si se la juegan por esto, pueden estirarlo bastante. O sea, que Cena gane eventualmente, pero que no sea... Eso sí, de vuelta de los títulos nunca me gustan. Y no me gustaría que pasara eso ahora.
Hablando de las revanchas de Cena, qué grandes en WWE, ¿no? Como un día antes de suspender a Alberto del Río, hacen la revancha de Cena contra Alberto de Hell in a Cell para que Cena recupere esa derrota.
No recordaba ya que habían peleado.
Bueno, Roberto, dinos algo más que quieras comentarnos hoy.
Ahí termino. Yeah.
Listo, Roberto, nos vemos entonces, cuídate. Chao, chao. Volvamos a la encuesta, que ahora Roman Reigns tiene 5% de votos para ganar. Kevin Owens se mantiene ahora en la cima y creo que estamos justificando ese resultado. Esperemos que mañana nos sorprendan, porque además el resultado de Kevin Owens ganando es algo como impactante, mientras que una victoria de Seth Rollins o de Roman Reigns sería como, un Raw más, ¿no? Rutinario. No voy a seguir diciendo cosas, Fede, porque no quiero que estés demasiado ilusionado y que mañana pase algo y de repente te tengo muy deprimido en el post-Raw. Pero sí, ahí está la encuesta, está respaldando tu opinión, Fede.
Qué lindo ver cómo la gente se suma a la posibilidad de ver a Owens como campeón. Y bueno, ahora qué increíble cómo el hype que nos supo generar Raw en sí se generó ahora en Arras de Lona.
Tenemos luego, a ver, otro tema por aquí. Hablando de la lesión de Finn Balor, se ha comentado mucho esto del el powerbomb de Seth Rollins, específicamente el Buckle Bomb, recordando que lesionó a Sting, aunque a Roman Reigns no le hace ni cosquillas. Y el Buckle Bomb, o el Power Bomb, más bien, que se hace lanzando al oponente contra la barricada. Muchos comentarios sobre la peligrosidad y si se debería dejar de usar en absoluto. Y si es culpa de Seth Rollins, si es culpa del oponente que recibe el movimiento. Mucho se ha hablado sobre esto. Fede, yo te pregunto directamente, ¿tú dirías que se tiene que prohibir este movimiento y que no lo use más Seth Rollins?
He tenido mis idas y vueltas pensando en esto. Sí, porque yo pienso en este tipo de cosas en mi vida cotidiana. Supongo que todos pensamos en esto. O sea, no sé, otra gente debe pensar en pagar las cuentas, en llevar a los chicos al colegio y esas cosas.
En el mundo pero real, que es aburridísimo, ¿no?
Claro, pero yo voy en el ómnibus pensando en el colectivo, no sé cómo le dicen al resto del mundo. Digo, ¿qué habrá que hacer con el Buckle Bomb de Rollins, ¿no? Mirando por la ventana mientras voy por Montevideo. Y sí, realmente, no sé si prohibirlo así definitivamente, como fue con el Curb Stomp, por ejemplo, pero sí guardarlo, cuidarlo. Creo que no es un movimiento tan genial, tan vistoso, tan necesario como para arriesgarse. Y en realidad es una situación complicada porque también se supone que, en parte, yo estaba leyendo lo que habló Lance Storm al respecto de este movimiento. Y es una cuestión también del que cae, ¿no? Capaz que justo uno fue Sting, los últimos, las lesiones con este movimiento. Que, bueno, es un veterano, pero justamente demasiado veterano, capaz. Y tuvo ese problema. Y después Finn Balor, que cayó en la barricada. Es algo distinto, no es un combate común adentro del ring, que capaz que es más fácil conocer las distancias y demás. Yo creo que es un movimiento que se puede usar en ciertas ocasiones, que estaría bueno, no sé, que lo practicaran, que tuvieran alguna chance de más seguridad y no hacerlo en cualquier combate, en un Raw común y corriente o en un pay-per-view común, y arriesgarse a que pasen estas cosas, que capaz que no es el movimiento, capaz que es Rollins, capaz que son sus rivales. No sabría decir al 100% dónde está la clave de que hayan pasado, pero si es un movimiento que ha lesionado dos personas en el último tiempo, hay que por lo menos analizarlo y cuestionarlo un poco.
El Buckle Bomb solo ha lesionado a Sting. Rollins se lo ha aplicado a mucha gente y no ha habido problemas. Así que en este caso creo que podemos decir que es el tema de que Sting ya era bastante veterano y le hizo mal. Se lesionó dos veces, además cayó dos veces en la esquina y le fue bastante mal. El Buckle Bomb o el Power Bomb contra la barricada, creo que sí, como tú dices, habría que ser más cuidadoso y cuidarlo, no hacerlo siempre. Y si se hace, hacerlo con el cuidado necesario, pensarlo un poco más, que ambos estén totalmente seguros de cómo lo van a hacer. Porque en este caso fue, me imagino, ¿no?, que habrá sido una conversación entre Rollins y Finn, de que, Powerbomb contra la barricada, no hay problema, ¿no? Y uno se imagina cómo es y la experiencia de tantos años, y dicen, lo recibo, no hay ningún problema. Pero en el momento de hacerlo, pues hay factores, ¿no?, como la distancia y la posición del brazo y todo lo demás. Y esto trae problemas. Así que cuando se tenga que volver a hacer, seguramente se tendrá más cuidado. Y por eso diría no prohibirlo, restringirlo un poco. El Buckle Bomb creo que no tiene ningún problema. No voy a decir si alguien más se lesiona, porque no quiero que se lesione nadie, ¿no? Esto sería como algo como jugar con fuego. Pero si realmente trae problemas, nuevamente, creo que ahí sí podríamos hablar un poco más serio al respecto. Pero como el Buckle Bomb no ha sido, no hay evidencia de que sea peligroso, más allá de esa situación con Sting, creo que no tenemos que tener tanto de, o sea, pensar en la prohibición directamente, ¿no? También está el tema de que la protección que hay en la esquina de WWE es la protección más pequeña que hay de todas las empresas de wrestling, ¿no? En New Japan es el colchón completo y en otros lugares es un poco más grande. En WWE, como es un poco más pequeño, tal vez es un poco más dura la caída, pero igual digo que el Buckle Bomb es... Con eso creo que no tenemos que exagerar tanto. Bien, hay algo interesante que sucedió en el post-SmackDown con el Talking Smack. Esta promo que hizo The Miz con Daniel Bryan, que hemos comentado ya con lo de Lesnar, aquello de que están intentando hacer un poco más esto de hacer que la línea que separa la realidad de la ficción sea un poco más difusa y podamos ver promos que uno dice, bueno, esto tal vez es un shoot, tal vez esto no estuvo en el guión, Y esto sucede con la promo de Miz y Bryan, porque se meten elementos que son de la realidad y que no se hablan normalmente en dentro del universo de WWE, ¿no? Como el tema de que Daniel Bryan dice que el estilo de WWE es suave, o lo era, ¿no? Porque luego aclara, no, ahora ha cambiado. Y Miz diciendo que no, que yo lucho así, pero no me lesiono como tú, que además le prometiste a la gente que ibas a volver y no vuelves. Y Bryan dice, yo volvería si me dejaran. Algo que, como que a WWE no le conviene, entre comillas, que se diga, porque si Bryan dice, a mí me dejan y yo vuelvo, la gente dirá, bueno, que le dejen volver. Y está el tema de que no, que está mal, que qué sé yo. Un poco extraño todo esto, Fede. ¿Qué sensación te dejó ver aquella promo de Miz y Bryan, este intercambio de palabras?
Bueno, me pareció primero brutal. Y la promo logró mucho más interés ante Miz que el combate que tuvo en SummerSlam, por ejemplo. ¿No? Que yo terminé de ver el combate y dije, ta, por favor, no sé, que busquen otro campeón, que hagan algo, porque este título no importa nada. Y de repente va el tipo y te larga esa promo. Y te olvidas que peleó contra... me costó acordarme contra quién. Por suerte tengo una imagen de Terry Crews en el escritorio. y me acordé que era Apolo. Que tuvo un combate contra Apolo que duró nada y que no significó nada y no tuvo historia. Te olvidas porque esa promo fue brutal y fue realmente de un campeón. De un tipo que puede llevar rivalidades, que puede tener buenas historias. Y me encantó eso, que decís vos como ese límite entre la realidad, entre la historia, entre están hablando en serio, realmente hubo tensión acá. Lo llevan muy bien, porque claro, yo creo que siempre cuando las historias son naturales, cuando las promos son hablan de algo real, puede guionadas o no, pero cuando estás hablando de cosas que son ciertas, es mucho mejor. Teniendo más allá de bueno, que hay historias ficticias que son muy buenas, ¿no? Y hay, no sé, está Lucha Underground, que es todo un mundo ficticio y es maravilloso. Pero en este tipo de cosas, cuando los tipos están discutiendo de cosas que son de verdad, de ellos como personas, no como personajes, es maravilloso. Y obviamente está ese peligro, por ejemplo, que vos decías de la ilusión con Bryan. Enseguida salió la noticia de si hay posibilidades de que Bryan vuelva al ring o no.
Porque uno pensaría, ¿no? Después de esta promo, si fuese una promo totalmente guionizada, con esa frase ahí de que tú no vuelves y que yo volvería y demás, y está así, como que se deja abierta la puerta, uno pensaría, esto está apuntando a un Bryan contra Miz en el futuro, pero según lo que sabemos de WWE y el tema de Bryan y su lesión y lo que opinan del hecho de que vuelva, que están totalmente en contra de que regrese al ring, no va a suceder.
Claro, pero yo creo que vale la pena igual el riesgo de ilusionar un poco a la gente, pero haber dado una gran promo en la que todo el mundo estuvo hablando por días y ver cómo sigue. Yo creo que esto obviamente no va a quedar así y por más que no llegue a ser un combate, alguna repercusión va a tener que tener y está bueno, te engancha. O sea, y hace que, por ejemplo, este espacio post-SmackDown, el Talking Smack, tenga sentido y sirva para algo.
Y lo mejor de Talking Smack es que es un programa que está después de un show que dura 2 horas, no un show que dura 3, ¿no? Como el de la noche anterior.
Exactamente. Eso también iba agregado.
Sobre lo que dice Bryan, si uno se pone a pensar, imagínate que esto es real, totalmente real, lo que se dicen ambos. ¿De quién crees que tuvo, o sea, quién de ellos tuvo la culpa de que se armara todo esto, ¿no? ¿A quién le das la razón? Porque Bryan es como que el que empieza, ¿no? De que mira, Miz, como luchas, no luchas, no, luchas suave, ¿no? Cuando, dice, en las indies, yo cuando luchaba, pues era más duro, nos pegábamos de verdad, básicamente es lo que dice. Pero en esta industria, ¿acaso no es tan, no está tan más valorado, más bien que no se hagan daño? O sea, es un poco raro, ¿no?
Sí, aparte, es como criticando, el propio General Manager de SmackDown criticando el estilo de la empresa, ¿no?
Ajá, sí.
Y eso es lo que muchas veces se hace, desde el público más hardcore, digamos, ¿no? Los que vemos indies, los que vemos otras empresas, sabemos esa comparación, sabemos de esa diferencia, pero el público clásico de WWE no tiene por qué necesariamente saber que es así. Entonces, creo que está bueno, porque mientras más riesgo ponga una promo, mientras más jugada sea, creo que es mejor, y que lleven las cosas así, al límite de lo que puedan, es buenísimo. Y que tampoco, otra cosa que vos recién decís que como quién tiene la culpa, ¿no? Porque Brian empezó a decirle eso y después Miz se enfurece y habla de la lesión. Eso también creo que es un gran acierto del intercambio, que tenga una moralidad gris, digamos. Que no sea, pobre Daniel Bryan, mirá todo lo que le dijo de Miz, pobre Miz, mirá cómo Daniel Bryan le dijo algo. Fue como, no, son dos personas con sus defectos, sus virtudes, que tuvieron una discusión fuerte y lo llevó a eso. Y eso me parece que las historias, si bien soy un poco clásico, ¿no? Me gusta que haya un face, un heel, que los buenos, los malos, los héroes, los villanos, también está bueno que haya estos casos de donde la moralidad, donde el bien y el mal, al igual que como la realidad y la ficción, todo esté entrevelado, hace que sean historias distintas dentro de lo que vemos todos los días.
Y dicho todo eso, una grandísima promo de The Miz, tal vez la mejor de su carrera, comparada con algunas que tuvo cuando era el campeón, ¿no? Por aquel WrestleMania. Y sí, nos ha hecho hablar, y está bien que sucedan este tipo de cosas en los shows de WWE Network. Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Algo que hemos estado discutiendo un poco. The Rock está filmando una película de Fast and Furious. No sé cuál será, yo no veo ninguna de estas películas.
No,
pero
tampoco.
Lo interesante aquí es que para la gente que seguramente sigue estas películas o sabe algo sobre ellas, sabrán que Vin Diesel es el tipo que está detrás de todo esto, es la estrella de la película, además está metido en un poco en el aspecto creativo también. Es como el Booker, ¿no? Y además el tipo que está en la cima, así como lo era Bert Gagne, ¿no? O Dusty Rhodes en su momento. Vin Diesel es Dusty Rhodes. Y lo que se dice es que ahora mismo hay como un conflicto en backstage entre The Rock y Vin Diesel. Se dice que se llevan mal, que ha habido problemas, que han estado trabajando con mucha tensión. E incluso la gente que trabaja con ellos está hablando al respecto un poco. Incluso dicen que cuando vean una escena en la película donde están ahí como intercambiando frases y mirándose con odio, hay algo de realidad detrás. Básicamente es una historia de wrestling. El tema aquí es que, al parecer, todo esto que se dice de ellos sería dentro del kayfabe. O sea, ellos están haciendo esto primero para promocionar la película, porque ya la gente dirá, ah, mira, hay que verla para ver cómo es que realmente se odian ahí cuando están hablándose. Y por otro lado, también se habla, ahora que The Rock está, hace unos años no era así, pero ahora sí, Rock está un poco más cerca de WWE y puede darles ideas y puede aparecer en shows. Se habla también de que podría estar planeando algo de cara a una aparición en WWE, de cara a un WrestleMania incluso, que apareciera Vin Diesel por ahí y hubiese un conflicto con The Rock.
Bueno, hay dos cosas que quiero decir antes que nada. Primero, horrible todo. Segundo, cuando vos decís, yo creo que la gente recuerde esto, esta frase, The Rock aportando ideas creativas a WWE, y enseguida quiero que su mente vaya a WrestleMania, lanza llamas, The Rock prendiendo fuego su propio nombre y enterrando los Wyatts. Así, en una cosa, pero que fue así, el zoom de lo horrible, haciéndole. ¿Qué fue que peleó contra Rowan, me parece?
Ajá, sí. Mató a Rowan en 6 segundos, creo, con el Triple Selvo.
Espantoso. Así que cuando piensen en The Rock aportando ideas creativas, piensen que la mente de The Rock va para ese tipo de cosas, porque otra vez voy a tener un problema con un uruguayismo, que es que para mí The Rock es un terraja. Y es una palabra que me cuesta encontrarle. Ya hemos hablado una vuelta, yo ya he dicho que grasa sería en Argentina. Alguien como que tiene mal gusto, digamos, ¿no?
Ok, sí.
Ahora no me acuerdo, pero ya la gente me va a ayudar siempre cuando tengo problemas de términos. A veces me sale el montevideano, ¿qué voy a hacer? Pero nada, y Vin Diesel me parece que es lo mismo, ¿no? No son personas que tengan un gusto refinado, podamos decir, que puedan aportar ideas. Vulgar, bueno, Terraja es vulgar, sin duda. Pero, claro, es que no sé.
Además,
qué tipo de público.
Este es el WrestleMania de Vin Diesel y el de Shaquille O'Neal.
¡Oh! Por favor. Qué terrible. Es que
chabacano es una buena palabra. Ahí está.
Chabacano, qué gran palabra. Chabacano. Es que a mí ya de por sí no me gustan las estrellas metidas en la lucha, salvo contadas ocasiones como fue Arrow, ¿no? No me acuerdo ahora, Stephen
Amell,
creo que es. Que fue muy bueno. Pero bueno, no me gusta The Rock en sí, primero, así. No me gustaba como luchador, no me gusta ahora como actor devenido en luchador cada tanto cuando precisa hacer algún billete más y tener algo de publicidad. Así que yo dejaría todo esto lejos de WWE si fuese por mí. Igual celebro en parte que, como dijiste vos, esto es una rivalidad de wrestling, la llevaron tal cual. Esto. Eso se puede ser divertido, pero estas cosas es las que yo creo que le dan publicidad. No a la empresa, no a la lucha, sino a lo otro. O sea, yo no sé si los fans de Fast and Furious van a mirar a WrestleMania por ver a Vin Diesel y a The Rock. O si van a esperar al otro día o cuando termine a mirar el video en YouTube de los 3 minutos o los 40, porque The Rock puede ir y estar 40 minutos ahí hablando, que dure, y no van a mirar las 4 horas de. O todas las 800 que dure WrestleMania. Y sí, en cambio, creo que la gente que mira WrestleMania, no capaz que los. O sea, los fans hardcore, no, pero la gente normal que mira WrestleMania puede decir, ah, mirá, hay otro Fast and Furious, ni sabía, y mirarla. Entonces. A mí que me interesa más el producto WWE y todo eso, no me agrega nada de este tipo de cosas.
¿Tampoco ves las películas de Fast and Furious, Fede?
No, no,
No he visto
nunca.
ninguna. Yo recuerdo haber visto las tres primeras, que eran interesantes, y luego cuando empezaron a tener superpoderes, ¿no? Que Vin Diesel iba con su auto y frenaba y luego volaba para salvar a alguien, y dije, no, esto es demasiado para mí.
No, mi hermano es muy fan de estas películas. Y en algún momento he compartido alguna tarde mirando alguna ya empezada y demás, pero no, no, no la sigo demasiado.
Algo interesante que ha sucedido esta semana tiene como protagonista a Bo Dallas. Esto es demasiado también. Según se dice, Bo Dallas estaba en un avión. Porque WWE tuvo sus shows en México esta semana. Entonces estaban de camino a México. Y al parecer Bo Dallas estaba cantando la canción de Rey León a todo pulmón, habiendo ido al bar más temprano, ¿no? Y la gente le decía, bueno, que se callara. Y le faltó el respeto a alguien que estaba trabajando ahí. Lo hicieron bajar, no pudo viajar y tuvo problemas. Y no, eso es lo que sabemos. Bo Dallas, si bien ya estaba en problemas en WWE, creo que ahora lo estará mucho más, porque esto es algo que a WWE no le gusta para nada, que se haga un poco de daño a su imagen pública.
No, y aparte es un luchador que, como decís vos, ya tiene una imagen bastante deteriorada, ¿no? Es un jobber. Está en lo más bajo y hace estas cosas. No es que van a tener demasiados cuidados en ver cómo castigarlo, ¿no? Si lo quieren castigar. O sea, no, no sé, no hay nada más abajo, igual que Bo Dallas, creo que el castigo es echarlo, porque más que tenerlo como está, creo que ni sale en televisión, ni siquiera lo usan como jobber. La otra vez. No me acuerdo en qué Raw fue que estábamos hablando de eso y cómo teniendo jobbers, creo que fue en el combate de Jinder Mahal o alguno de esos. Dijimos, bueno, pero si van a hacer un show, van a tener a alguien para que pierda nada más, usar a la gente que ya tienen para eso, como es el caso de Bo Dallas y Curtis Axel, que están ahí. Y me imagino, la imagen es muy buena, pero igual, yo me gustaría saber cuál era la canción que estaba cantando. Bo Dallas
Debe ser la apertura del Rey
y
León.
ahí va la
Voy a
apertura
buscarla, ya voy a
de
buscarla porque sí, la gente debe saber esta canción cuál es.
y la imagen es brutal, ¿no? El tipo cantando así y metiéndose con gente con los trabajadores de la empresa y demás. Y claro, después que haces eso, imagínate en tu trabajo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque WWE no deja de hacer un trabajo. Y el tipo estaba en un viaje justamente por ello, y es como que si vos te mandan a hacer tu trabajo a algún lado y en el camino te emborrachás y haces un desastre.
Que también uno puede decir, Bo Dallas recurre al alcohol porque la situación que está viviendo es complicada, ¿no? Siendo jobber en WWE, uno lo puede entender.
Sí, no, te imaginas que yo lo entiendo, ¿no? Pero sí, es bastante. Ah, claro.
Bajando del avión.
es brutal.
Bueno, el fanatismo de por el Rey León de Bo Dallas le costó caro, como sabemos. Y sí, veremos qué sucede con él, si hay consecuencias. Seguramente, ¿qué más consecuencia puede haber en el show, no? Porque si pones a Bo Dallas a hacer algo ridículo en el show y que le ganen, no es nada nuevo. Tendría que ser una consecuencia dentro de algo económico, una multa, o tal vez algo que tenga que ver con su situación contractual. Creo que Mike Rotunda aún trabaja como agente en WWE, lo cual tal vez le podría salvar el trabajo. Pero igual yo digo, mira el caso de Juice Robinson, ¿no? Que era CJ Parker en WWE. Él decidió salir, ahora está en New Japan, y si bien aún no está en nada importante en New Japan, se ve que ha mejorado en el ring, se ve que al menos se está poniendo un poco over, está luchando en grandes shows, si bien es en la parte baja de la cartelera, pero está ahí, y le va bastante bien. Bo Dallas es joven, ahora no tengo claro, no tengo el dato aquí delante mío, cuántos años tiene, voy a buscarlo, porque lo puedo encontrar rápidamente. Tiene 25, 26 años, es muy joven.
Joven.
Y,
sí,
y que sea el Jover ahora mismo y que no tenga futuro, entre comillas, porque por lo que está haciendo en WWE, es algo que él mismo podría solucionar decidiendo salir un poco, dejar WWE, así como lo ha hecho gente como el mismo, estoy diciendo CJ Parker, últimamente Cody Rhodes, buscar algo fuera, hacerse un nombre, demostrar que puede dar algo más, y luego si WWE se vuelve a interesar por él, además sabiendo que Bray Wyatt trabaja en la empresa, Mike Rotunda también está por ahí, y que es un luchador que segunda generación, tiene contactos y todo, podrían decidir traerlo de vuelta más adelante y le podría ir mejor, ¿no? No creo que... Esto más bien, si termina en su despido, a lo mejor termina siendo algo positivo para él.
Es que realmente hay luchadores que yo creo que sí, que les puede ir mejor tener una temporada en las indies o en otras empresas que estar con mucho tiempo aparte, porque siempre se precisan showers para que los otros ganen, sin dudas. No pueden ser todos main eventos, no pueden ser todos ganadores. Pero, como decimos, es un tipo joven, no sabía que era tan joven aparte. Y tiene pila de futuro por delante, tiene oportunidades aparte de volver. Supongo que si se fuese de WWE, salvo que se fuera en muy malos términos, tendría las puertas abiertas. Así que el viaje que han hecho otros, como ya dijiste vos, también ahora, ¿cómo que se llama? Aaron Rex, ¿no?
Ajá.
En Impact, Damien Sandow, es una opción válida para muchos luchadores. Que si no, es verse estancados. Yo creo que no va a tener mucho más que hacer con este personaje en este momento Bo Dallas en WWE.
Ahí está Bo Dallas. Veremos qué sucede con él en el futuro. Esta semana llegó a su fin los octavos de final del Cruiserweight Classic. Y tenemos ya las llaves para cuartos. No he visto nada de spoilers. No sé si tú has visto algo, Fede. ¿Llegaste a ver? Dime.
Esta vez no, por suerte.
Bien, entonces vamos a conversar sobre estos emparejamientos de cuartos de final y podemos ir pensando en cómo serían los avances y quién llegaría a la final y qué puede pasar ahora, ya que hay favoritos que se han ido. El caso más emblemático es Johnny Gargano, que estaba entre los principales. También por ahí, bueno, podemos ir hablándolo ahora. Tenemos en primer lugar Akira Tozawa contra Gran Metalik.
Bueno, ahí yo creo que la apuesta es por Grand Metalik, ¿no? Uh-huh. Que ya sabemos que creo que tiene contrato, es uno de los nombres que más usan en esto, de los que más destacan. Y es probable que sea que pase, y seguro igual va a ser un gran combate, puede ser muy interesante de ver. Pero sí, yo creo que en este caso, de estas dos opciones, iría con el enmascarado.
Sí, yo también lo creo. También ha sido parte principal de la publicidad que se ha hecho para más adelante en la división crucero de WWE, en Raw y demás. También veo a Gran Metalik. Además, si usamos la lógica que usamos para eliminar a, ¿cómo está por aquí?, Jason Lee en primera ronda, que íbamos a tener dos chinos en la segunda ronda, porque pasaba Ho Ho-Lun. En este caso, si pasa Kota Ibushi y tenemos ya un japonés importante en las semifinales, a lo mejor Akira Tozawa pues se queda atrás. Y tenemos a Gran Metalik avanzando. Por otro lado está tu favorito, Zack Sabre Jr. contra Noam Dar, mi favorito.
Este es el duelo terrible. Aparte, yo quería aprovechar cuando habláramos de Zack Sabre Jr. Recién ayer pude ponerme al día con los capítulos que me faltaban de Cruiserweight Classic, algunas luchas sueltas que me habían salteado y demás, y el último capítulo, y realmente el enojo que me dio el final de la lucha Drew Gulak contra Zack Sabre Jr., porque como recordarás, yo tengo problemas de memoria, entonces yo los leí al principio cuando los grabaron, pero lo vi ayer y ya no me acordaba cómo salían las cosas. Suponía que iba a ganar Sabre Jr., pero por ejemplo, la de Gargano me sorprendió, no me acordaba cómo salía. Y dije, ay no, perdió Gargano, y ya los había leído. Pero, y este combate, realmente al ver la diferencia entre Gulak y Sabre Jr., solo me hizo odiarlo más, que yo ya de por sí lo odiaba. Pero es que la forma, lo que transmite, ¿no? A mí me importa mucho cómo transmite un luchador, es una parte, me parece, principal, más allá de la técnica y todo. Entonces cuando Sabre Jr. iba a hacer las llaves, era como, bueno, te estoy haciendo la llave, te estoy agarrando de un modo muy extraño, y te voy a aplicar esta llave de este tipo, así. Era como una cosa tan aburrida. Iba Gulak ahí, ponía cara de enojado, y la agarraba fuerte, y le daba un golpe, y le hacía una llave, y era como, ¡ah, qué grande Gulak, qué horrible Zack Sabre Jr.! Y pasó Zack Sabre Jr. sin pena ni gloria. Y todavía ahora va a tener otro combate contra Noam Dar, que es también de lo más flojo que ha tenido el... No en cuanto a lo que hace en el ring, sino también a lo que transmite. Me parece que es la lucha de que transmite menos, va a ser esta. Y voy a tener que verla, obviamente, porque yo miro todo, pero qué poco hype e interés tengo. Y van a pasar, también me imagino que va a pasar Sabre Jr., que es uno de los nombres que más se publicitaron en el torneo.
Estoy de acuerdo con que Gulak lució muy bien. Lució como un tipo que realmente, si te pones a pelear con él, te puede destruir por cómo va con la agresividad y todo lo demás. Y con su llaveo. Así que creo que se ha ganado un contrato. Si no se ha ganado un contrato con ese combate, no sé qué están haciendo. Y este combate, Zack Sabre Jr. contra Noam Dar. He visto a Noam Dar en primera fila en NXT. También lo han promocionado para Raw. A lo mejor Noam Dar le gana a Zack Sabre Jr. y avanza. ¿Quién sabe? Porque sabemos que Sabre Jr. se ha negado a firmar un contrato con WWE. O no sé cómo ha sido el tema. Siempre estoy pensando en si se ha negado o no le han querido ofrecer o qué pasó ahí. Pero él no va a estar en WWE, al menos no ahora mismo, mientras que Noam Dar parece que sí. Y quién sabe, a lo mejor para poner over a Noam Dar, hacen que gane uno de los favoritos, que sería Sabre Jr.
¡Ah, qué bonito sería!
Luego tenemos a un combate que llama mucho la atención. Brian Kendrick contra Kota Ibushi, dos que han tenido un gran torneo hasta ahora.
Uf, este combate sí puede ser muy bueno. Es que lo de Brian Kendrick ha sido brutal,
maravilloso,
los combates que tuvo.
Tremendo.
Es que aparte se nota ahí la veteranía, se nota, obviamente es una cuestión de talento, no solo los años te lo dan, pero los recursos que utiliza, o sea, como en un torneo que tiene un montón de luchadores talentosos que destacan sobre todo por, no sé, las piruetas, acá hablábamos recién de las llaves, ¿no? Por ejemplo, también en los más técnicos, cómo hay que buscarse la forma de destacar, ¿no? De hacer algo diferente. Porque sí, high flyers hay muy buenos, técnicos hay muy buenos, strikers hay muy buenos, pero ¿cómo llamás a lo que hace Kendrick? O sea, el tipo de maniobras que ha utilizado, las cosas que ha hecho, cómo ha llevado los combates, me parece que es buenísimo. Y bueno, tiene enfrente también a uno de los mejores del torneo, es un despelote brutal, ¿no? No sé si se usa el término ese, pero es genial, ¿no? Y sí, ahí igual creo que va a pasar con Ibushi también, por lo que decías vos, el tema de las nacionalidades.
Y además porque creo que sí.
Igual es una incógnita, ¿no?
Kota Ibushi es uno de los favoritos para ganar el torneo, y creo que hay que mantener ese suspenso hasta la final. Tal vez en la final, cuando alguien le gane a Kota Ibushi, por ganarle a Kota Ibushi se pone muy over, o en la semifinal, tal vez, quién sabe. Así que creo que Kota va a avanzar, y creo que Brian Kendrick se va a quedar en WWE, pero igual le va a dar un grandísimo combate a Kota Ibushi. Y poco más que añadir, ¿no? Este combate me genera muchísimo hype. Luego tenemos TJ Perkins, que avanzó, sorpresivamente venciendo a Johnny Gargano, quien era el favorito. Por cierto, antes de hablar del combate, Fede, algo que me ha llamado mucho la atención y que no lo llegamos a comentar el viernes cuando hicimos con Walter el Florida Vice. Johnny Gargano estuvo en ese combate contra TJ Perkins vendiendo la pierna, la rodilla por la lesión que sufrió en el combate contra The Revival. Pero el combate contra The Revival fue el sábado anterior, o sea, en el takeover, y este combate se grabó muchísimo antes. O sea, qué bien planeado está todo como para decir, en ese combate que tendrán en takeover va a haber un... como el final va a ser que le van a ganar a Johnny Gargano con esta llave a la pierna, le van a trabajar la rodilla. Así que cuando llegue al combate contra TJ Perkins, que se va a transmitir después, hay que vender esa lesión, y salió genial.
Sí, yo pensaba lo mismo, incluso decía, y pensé, no sé, esto lo habrán, porque los comentaristas también hablaban al respecto, de la rodilla y demás, y habrán grabado los comentarios después para que quedaran con Takeover. Es como que me sorprendía que WWE tuviese tanta perspectiva en algo así como que es NXT, que es el Cruiserweight Classic, ¿no? Que no son tipo lo principal de la empresa.
Es la magia, Fede, de los shows grabados, porque tenemos sí. Raw, que es en vivo, y ahora SmackDown también, que cambian los planes todas las semanas.
Claro, es que esa es la parte, creo que, buena, ¿no? De los shows grabados, que pueden planear las cosas, pueden hacerlas así, y hay cosas que son buenas también. Obvio, el show en vivo tiene otra cuestión, que, por ejemplo, los spoilers, lo principal diferencia, ¿no?
Sí.
Que uno sufre mucho el tema de no enterarse de las cosas. Yo, en las anteriores rondas, por ejemplo, del Cruiserweight Classics, tuve que leerlos para compartir los spoilers, y ahora esta vez no, y por ejemplo, ahora tengo que andar esquivando donde pueda haber noticias al respecto para no leer nada, y es como lo que pasa con Lucha Underground también, o sea, es terrible. Pero sí, es algo que también me llamó mucho la atención y que celebro, ¿no? Ese tipo de detalles me parece que son muy buenos y que aportan a la idea de un universo, digamos, como hablábamos hoy temprano de AAA y Lucha Underground, de que, bueno, ese es el mismo tipo que se supone que peleó hace una semana, ahí hace unos días, en realidad. Fue el 21, ¿no? Si no me equivoco.
Uh-huh.
Y claro, tiene sentido, está muy bueno como tienen en cuenta esos detalles que aportan.
Tenemos entonces a TJ Perkins contra Rich Swann, que también es un combate que será seguramente muy entretenido.
Sí, los dos también vienen haciendo un buen torneo. Rich Swann es muy divertido. Su entrada es lo mejor, pero aparte después en ring es bueno también, o sea, es vistoso. Y TJ Perkins también es un luchador ya conocido, que tiene experiencia, y es buenísimo. Y creo que acá voy con TJ Perkins también. Creo que es de los que han puesto un poco, han destacado más en el torneo. Y que Rich Swann en realidad al final te quedas con... Si bien, yo te digo, me parece que es bueno en el ring y hace combates divertidos, lo principal que te quedas es con el baile, con la parte graciosa. Y bueno, si esto se supone que se trata como un torneo más deportivo, ¿no? Y lo han vendido así, al final va a pesar eso, y creo que en ese aspecto Perkins es mejor.
Yo creo que va a avanzar Rich Swann, porque lo de TJ Perkins estaba en duda ya de que pasara ante Gargano, a pesar de que es muy bueno, porque Gargano es parte de los personajes principales, no solo de NXT, sino también aquí, contando lo de Tommaso Ciampa también como su compañero y lo que pasó en el takeover y todo lo demás. Así que pasó TJ Perkins, pero no creo que vaya a superar a Rich Swann, primero por lo over que está Swann, segundo por la historia que tiene, de muy emotiva, ¿no? De sus padres, y que ahora el wrestling le salvó la vida y todo eso. Y además que está también bajo contrato ya en NXT, fijo y todo. Yo creo que va a pasar Rich Swann, pero tampoco descarto a TJ Perkins. Y igual, quien pase ambos, cualquiera de los dos, puede dar grandes combates más adelante en la semifinal contra Kota Ibushi, si es que él pasa también. Y si llegan a la final, etcétera. Así que no tengo ningún problema con alguien que pase. En realidad con ninguno, ¿no? Solo Noam Dar y Zack Sabre Jr. es el combate que nos tiene ahí. Pero veremos qué sucede de cara a la final. Se hablaba desde el inicio de... Está Zack Sabre Jr. por un lado, Kota Ibushi del otro. Pero no tengo tan claro que vayan a llegar ellos dos por el tema de que no están bajo contrato. Hablando de cómo son las fechas, el próximo miércoles es 31 de agosto y se ha dicho que el 14 es el show en vivo en el cual se entrega el trofeo, así que me imagino que serán dos combates la próxima semana de estos cuartos, dos combates la siguiente, el miércoles 7 de septiembre, y el día 14 tendremos semifinales y final.
Wow, eso no lo sabía, no había seguido bien el calendario como era. Así que... Sí, puede darse así, seguramente. se reparten así los combates. Y el último show es en vivo, entonces, el 14.
Ajá, sí, ese sí es en vivo.
Uf, ese va a ser buenísimo, así que no vamos a saber el campeón hasta el momento en que se dé. Eso me parece genial.
Mira lo que dicen por aquí, que es también interesante lo que dice Gonzalo, que también pesa en por el lado de Rich Swann que llegue un estadounidense a la final, que también, bueno, WWE lo vende así.
Buen punto. Es que me convencieron en realidad tu argumento, y este último me convencieron con el tema de TJ Perkins. Es que claro, yo al hacerlo así hablado, viste, no me estar apuntando y fijándome bien lo que voy diciendo, no ayuda a tener tantos puntos en mente. Pero sí, el tema de esto de la nacionalidad también pesa, porque lo venden como algo, le han dado mucha importancia el tema de los países, y obviamente Estados Unidos va a tener que estar adentro, no van a dejarlos afuera.
Ajá, ni que fuera fútbol eso, ¿no? Tienen que estar ahí.
Claro.
Ese es el Cruiserweight Classic, que pinta muy interesante en estas próximas semanas. Y creo que hemos visto hasta ahora ha sido todo bueno ahí dentro. Vimos el segmento de los Dudleys el lunes en Raw. Esto de la despedida, ¿no? Del retiro. Hablábamos. Hay mucha especulación. Había mucha especulación al respecto. Venía el turno de Baba, seguramente decían algunos. O a lo mejor esto había sido un falso retiro para que luego volvieran con venganza por el club. Pero se sabe que no renovaron el contrato con WWE. Efectivamente se van. Esto fue lo que decía yo el lunes. Simplemente algo para poner over a la gente que se queda cuando ellos se van. Y poco más. Y si había algún plan para hacer algo, pues todo se cayó. Y ahora los Dudleys están fuera. Y seguramente los veremos pronto en las indies. En House of Hardcore seguro. Quién sabe en TNA. Pero lo que está claro es que no en WWE.
Y es que la verdad que con el tratamiento que les estaban dando últimamente, es lo mejor que pueden haber hecho. Yo creo que no sé qué edad tienen. Obviamente son veteranos. Pero pueden dar algo de juego en otro lado que no estarían dando ahora en WWE, en este último recorrido que fue bastante, bastante malo, la verdad. Usándolos como jobbers, pero ni siquiera poniendo over a gente. O sea, en combates vacíos, con derrotas muy, muy rápidas. La verdad que hemos hablado todos los últimos Raw prácticamente del maltrato, y recién ahora, por ejemplo, este último lunes pierden, no, pero son destruidos por Anderson y Gallows, que sí, son tipos a los que hay que poner over, pero en vez de haberlos gastado tantas semanas así, podrían haber tenido una rivalidad con ellos y haber tenido combates. Han hecho cosas buenas, por ejemplo, la rivalidad con los Wyatt fue buena. Pero es como esas cosas, son esos push que no terminan llevando a nada, porque los Wyatt después tampoco hicieron nada después de eso. Y yo creo que en otro lado pueden, además de funcionar como una atracción, ¿no? Porque son leyendas vivientes y donde sea que vayan van a atraer la mirada, la atención. Pueden servir a hacer esa función de los veteranos que ponen over al talento joven o que ayudan a levantar otras estrellas. Creo que volver a Impact, por ejemplo, no sé si... Yo en esa época no lo miraba, así que no sé bien cómo era la historia con Baba Ray, que era Bully Ray, pero yo creo que todavía tienen tiempo y posibilidad de hacer otras cosas fuera de WWE y que les vaya mejor.
Uno se pregunta por qué los trajeron, ¿no? Para el pop inicial de su primera aparición y luego el feud de las mesas con el New Day y nada más, porque no hicieron absolutamente nada, ¿no? Tuvieron un par de combates con alguna gente, apareció Tommy Dreamer por ahí promocionando House of Hardcore y poco más. No recuerdo una sola promo memorable de Baba, que sabemos que es muy bueno en promos, pero la única que hizo fue tal vez insultando a Roman Reigns en backstage una vez, pero nada más.
Sí, es que realmente si uno analiza todo este último año de ellos, es bastante incomprensible qué quisieron hacer. O sea, no los usaron para nada, no los usaron bien en ningún aspecto, me parece.
Los Dudleys se van entonces, ya hay fotos por ahí promocionando una aparición, un regreso de Baba Ray para hacer algo, o qué sé yo, ahí está. Marty Scurll ha firmado con Ring of Honor para aparecer en sus shows. Es un contrato que, bueno, hace que él tenga la opción de aparecer ahí, no sé si estará demasiado regularmente, pero está ahí ya haciendo negocios con Ring of Honor. Interesante para traer a Marty Scurll a una empresa un poco más mainstream de las que estaba, de aquellas en las que estaba trabajando hasta ahora.
Sí, a mí igual lo primero que me da es peligro y miedo, Porque para mí Ring of Honor es como una especie de agujero negro últimamente, donde no sé qué pasa con la gente que va ahí, es como que se pierde en una nube de desinterés. Personalmente, ¿no? Realmente, no sé cómo le va la empresa, no sé, económicamente, asistencia, etcétera, etcétera. No, ya no lo sigo porque justamente Ring of Honor se ha encargado de alejarme a mí del producto. Y yo realmente miro un montón de cosas, trato de mirar casi todo lo que puedo, pero el último año, o los últimos años han sido, leo un poco los resultados, trato de estar al tanto, pero leo y digo, va, no hay nada que me llame. Creo que hace poco fue un pay-per-view o algo que lo comentamos, incluso me enteré acá hablando contigo.
El viernes pasado fue el pay-per-view y Adam Cole es el campeón. Va. ¿Sabías que Adam Cole ganó el título?
No, qué bueno, Adam Cole me gusta como campeón, me gusta mucho más que Jay Lethal, así que ahí capaz que hay una chance de retomar, por lo menos ver alguna lucha titular que él pueda dar, pero obviamente pensando en el Skull como luchador, como persona, ¿no? Como a lo que a él refiere, sin duda es un paso adelante, es una forma de tener mayor repercusión en los Estados Unidos, que es donde, si bien Japón tiene su lugar, México obviamente tiene su lugar, ahora el Reino Unido, Inglaterra, tiene también un polo fuerte de lucha, el mainstream es en Estados Unidos. Uh-huh. Entrar por Ring of Honor es una buena puerta, es una forma de tener más ojos y atraer gente, incluso a Progress después, que Skull es el campeón de allí, que por cierto, hoy tienen evento, capaz que no sé la diferencia horaria, pero capaz que es ahora, o sea, está siendo en este momento, o puede ser en unas horas, que va a estar peleando justamente, ya un pequeño paréntesis, pero pelea Marty Skrull contra Mark Andrews, también es una cara conocida para el público
estadounidense
y para el público Mandrews.
¡Qué horrible!
Que en Impact no hace nada, pobre, y aparece ahí para perder, pero en Progress pelea por el título y es uno de las caras de Progress, así que un grande, a mí me encanta. Mandrew yo lo defiendo siempre. Pero volviendo a Skull, espero que esto le sirva a él. Puede tener rivales interesantes, pero a mí me gustan las historias, ¿no? Me gusta que, no sé, estas apariciones, si el tipo va y tiene dos o tres combates sin nada contra los luchadores que haya hoy en día en Ring of Honor, que no sé quiénes son. Pero puede dar buenos combates, pero me gustaría que tuviera algo, porque aparte el tipo tiene un gran personaje, tiene mucho carisma. Entonces, creo que si lo van a usar, espero que lucen bien, o sea, que no vaya a tener dos o tres combates, no sé, contra Mark Briscoe, por ejemplo, y volverse a Inglaterra después.
Estaba pensando en algo, porque ahora, si vemos WWE, y vemos además el mundo de wrestling en general, el mercado japonés está siendo muy fuerte ahora mismo, ¿no? Por el auge de New Japan, y que tiene un programa de televisión en Estados Unidos que tiene buena audiencia, y la gente conoce a los luchadores de New Japan, y recibe buenas críticas en cuanto a la calidad de sus shows, el G1 llama la atención, New Japan World no está siendo un éxito rotundo, pero no le va mal. Así que New Japan ha avanzado bastante, la gente está viendo también wrestling femenino de Japón, está viendo Dragon Gate, y ahora en WWE tenemos a Nakamura, campeón de NXT, Asuka, campeona de NXT, Hideo Itami está ahí, Kota Ibushi está en el Cruiserweight Classic también haciéndolo bien. Akira Tozawa. Es como un auge al menos en cuanto a la presencia en Estados Unidos, con también los shows que hace New Japan en conjunto con Ring of Honor y todo. Japón está siendo muy fuerte ahora mismo. Y lo más importante de esto es que vemos en WWE a la gente que he mencionado ahora, luchadores japoneses, sin gimmicks como, qué sé yo, con los kimonos, ¿no? Lanzando arroz y demás como era en el pasado, lo cual es muy bueno. Así que ahora le va bastante bien a Japón. Pero creo que en un futuro, cuando hablemos de a quién va a querer contactar WWE para contratar gente, el mercado de Inglaterra creo que es bastante fuerte, el Reino Unido en general está creciendo bastante bien con Progress y RevPro y todas las empresas que van subiendo ahí. Y por ahora veo que Ring of Honor es quien está sacándole más provecho, ¿no? Ha hablado con Will Ospreay, ahora con Marty Scurll. Creo que si bien el Reino Unido va a ser fuerte a futuro, WWE por ahora no lo está tomando tan en serio, más allá de la gente que ha traído al Cruiserweight Classic. Ya veremos más adelante cómo van esos contratos de gente como el mismo Ospreay o Marty Scurll o alguien más que pueda llegar más adelante a WWE.
Sí, es que realmente es un buen momento de esas empresas ahí en el Reino Unido. y yo creo que están bien así cuando están haciendo, pero los intercambios siempre son buenos, las posibilidades de ver luchas diferentes siempre es atractivo. Y bueno, Ring of Honor en ese caso hace una buena jugada con Skrull al llevarlo, al tenerlo con ellos, ¿no? Y como te digo, yo espero que lo usen bien, porque es un tipo que es buenísimo en el ring, tiene un personaje que es brutal, hace unas promos buenísimas. Y puede ser, es súper atractivo de ver. Y
TNA tenía puesto el ojo
como hombre, ¿no? Pero
digo, TNA tenía el ojo puesto en el Reino Unido hace tiempo, ¿no? Acá nos recuerdan que como parte del British Boot Camp, Marty Scurll era Marty, ¿no? En la primera temporada, y luego
sí,
se fue y todo.
Eso decían recién, y bueno, aparte de Marty llegué a ver algunos videos de cuando tenía ese personaje, pero ahora como villano, es brutal, y gracias a él es que yo ahora uso un paraguas negro, oh. Y cuando llueve mucho, como llovió ayer acá...
O sea que, un momento, Fede. Antes cuando llovía no usabas paraguas, y tuviste que ver a Marty Scurll para decir, ah, mira, me puedo mojar, entonces llevo paraguas.
Exactamente, aparte tengo un paraguas negro igual al que usa él, entonces ahora salgo y me siento un tipo duro, ¿no? Pero ¿quién me puede decir algo si el villano campeón de Progress usa un paraguas como este?
Bien, así llegamos al final del show por ahora. Hemos comentado varios temas, hemos tenido a la gente aquí en el chat, nos han llamado también. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy comentando todo lo que tuvimos aquí en el programa. Estamos todos los domingos en directo, estamos en arrasdelona.com todos los días, así que si no se han suscrito aún, vayan a la página, que estamos en los últimos días de suscripción gratuita por agosto. Aprovechenlo y avisen a sus amigos. Estaremos de vuelta mañana, Fede, con Raw. La encuesta ahora mismo tiene aún como ganador a Kevin Owens con 55% de los votos. Roman Reigns ha recibido un poco de amor, pero poco nada más. Ninguno de los anteriores ha subido también, pero Kevin Owens es el favorito. Y veremos si mañana tenemos algo para celebrar luego de ver Raw, Fede.
Bueno, yo me voy con muchísimo hype que no tenía antes y con esta posibilidad de ver a Owens campeón. Y bueno, por lo menos si no, ver un buen combate, eso espero que se dé. Y bueno, nada, esperando mañana lo que suceda en Monday Night Raw para comentarlo más tarde en Arras de Lona.
Estaremos de vuelta mañana, como digo, con ese post-Raw en directo y veremos si realmente Kevin Owens se convierte en campeón. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.